Le quería preguntar, ya que hemos discutido como el efecto de los humanos, ahora para concientizar a los humanos, ¿cuáles son las amenazas más grandes que trae el calentamiento global y cambio climático?
Fíjese que la primera gran y máxima amenaza es que ustedes pueden morir y que yo me puedo morir.
Todos.
Porque el aire contaminado, usted puede aguantar si quiere perder una mano, perder un brazo, perder a un gran amor, perder lo que usted quiera. Pero usted no puede dejar de respirar bien. ¿Verdad? Y el aire, cuando nosotros subimos, ¿verdad? Esta ciencia sólida nos ha mostrado que aunque el aire tiene cierta estructura, más nitrógeno que otra cosa, es una serie de muchos gases, 75% del aire que respiramos es nitrógeno, ¿verdad? Oxígeno 23%. El aire no solo es oxígeno, es más nitrógeno. Sin embargo, el oxígeno es el vital para nosotros. Y aunque mire usted que es una cantidad casi insignificante, el gas carbónico, el dióxido de carbono, es apenas el 0.046%. Casi imperceptible, pero es mortal.
Sí.
Entonces, ese
Como
aire,
veneno, que poquito te.
sí, ese aire, mire, 75% de nitrógeno, 23% de oxígeno. Si usted lo suma, le sale 98.4% de nitrógeno y oxígeno. Estoy respirando nitrógeno y oxígeno. Pero si ahí se cuela, 0.046%, o sea, 46 milésimas del 1%, es lo tolerable. Usted empieza a aumentar esa cantidad, usted tiene problemas. Entonces, y tiene problema el planeta. Yo le diría que el tema de la vida y la muerte lo vemos como que puede ocurrirle a los hindúes, que son un montón, que puede ocurrir en otro lado. Sin embargo, los que estudian el cambio climático, que son la meteorología como ciencia humana importante, ciencia del clima, perdón, importante, una de las más difíciles, le cuento, las más difíciles. Ya nuestra Universidad Nacional tiene un grupo de hace varios años trabajando este tema. Nos dicen que a medida que aumente la cantidad de partículas de gas carbónico, el golpe sobre el clima va a ser tal porque eso conduce automáticamente a levantar la temperatura del planeta.
Nos estamos cocinando poco a
Nos
poco,
estamos
literal.
cocinando, es un horno. Entonces, de hecho, lo que se grafica es a medida que ha pasado el tiempo, aumentan las partículas de gas carbónico y lo que aparece en las gráficas inmediatamente es cómo el clima ha ido cambiando. La temperatura promedio del planeta, repito, aumentó 0.2 grados Celsius en casi 1500, 1000 años. De ahí bajó un poquito el aumento. Pero ahorita ya anda arriba de 1 grado Celsius y va caminando. Fíjese bien, no tiene precedentes en 2000 años el aumento que tiene ahorita. En los últimos 2000 años no tiene precedentes. Pero va camino a los 2 grados y los 2 grados son como quien dice, hasta aquí, la puerta del alto. Y sin embargo, los cálculos que han revisado paulatinamente dicen que vamos a llegar muy rápido a eso. Creo que le compartí un vídeo
Un TED Talk.
de un TED Talk
Ajá.
de Bill Gates.
Ajá.
Y él dice prácticamente que está difícil la cosa. El crecimiento poblacional contribuye a un montón de factores. Entonces, sí va a haber un aumento. Cada milésima de grado que aumente el planeta, aumenta el nivel del mar. Entonces, hay predicciones que se puede hacer de 4 grados a finales del siglo. Eso va a representar inundaciones en todo el planeta, en el continente nuestro, desde el norte, donde va a haber un deshielo muy fuerte, golpea todo el estado de Nueva York, la isla de Manhattan, golpea la Florida, que está construida sobre un fango, se va sobre el Yucatán, es golpeado, Centroamérica es golpeada fuertemente. Entonces, mi querido Puerto Cortés, la isla de Amapala, la isla del Tigre de Amapala, son lugares, mire, vivir en el Golfo Fonseca, que el agua va a subir y no van a ser habitables. Pero a eso agrégale que va a haber sequías prolongadas, muy grandes sequías, y eso impacta en la producción de granos, y eso impacta en la alimentación, y eso impacta en millones de seres humanos que van a morir de hambre. Y afuera, la temperatura va a empezar a ser incontrolable, ¿verdad? Y el ser humano tiene cierto techo para cierta cantidad de temperatura que puede admitir para poder vivir, ¿verdad? Eventualmente puede generarse la desaparición de la vida en la Tierra. Esto no es ciencia ficción, ni es una cosa que me estoy inventando.
Es la realidad que...
Esto es lo que dice la ciencia del cambio climático. ¿Estamos a tiempo? Bueno, pero nosotros tenemos dos chimeneas mortales en el planeta, y lo voy con nombre y apellido, que tienen que ver con las condiciones de vida de estos pueblos. Primero, a pesar de que China frenó su crecimiento poblacional, sigue siendo el país más poblado del planeta y sigue siendo el país que más contamina, porque China es la que más usa hidrocarburos para producir energía. Son demasiados, ¿verdad? Y su industrialización no da para mucho para resolver el problema. Tiene las mejores represas del mundo y todo lo que usted quiera, pero no es suficiente. El otro gran infierno dantesco son los Estados Unidos. Estados Unidos es solo tiene mucho menos habitantes, menos de 300 millones, pero tiene un estándar de vida
demasiado
elevado, de tal manera que si, esto es un cálculo que alguien hizo, que a mí me cayó en gracia, pensando en los funcionarios que nos vienen aquí a dar recetas, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, todos estos funcionarios, ¿verdad? Tienen un estándar de vida que sucede en Washington y todo. Entonces, el que hizo el cálculo dijo, si todo el planeta subiera su estándar de vida al que tiene los banqueros que vienen del norte a darnos las recetas a nosotros, algunos tienen su mes de vacaciones, algunos van a su casa de campo de invierno en algún lugar, ya los más ricos en Boulder, Colorado, otros van a la temporada de pesca de tuna en las costas de Massachusetts, hacen su tour en alguna parte del mundo, se van por leyes de marejeo, vienen a Roatán, etc. Si todos tuviéramos esos gustos, que debo confesarlo que eventualmente uno tiene ese privilegio de viajar, todos viajáramos en avión, como lo hacen estos altos funcionarios, estos banqueros del norte, se necesitarían 5 planetas y medio para que la biosfera se recupere. Porque la biosfera se recupera a medida que pasan las estaciones. La biosfera es una pequeñísima partícula, película, que rodea el planeta. Es insignificante comparada con el radio del planeta, ¿verdad? El radio del planeta y el grosor de la biosfera es insignificante. Es frágil. Entonces, se necesitan 5 planetas y medio.
Imagina.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se trata de que ellos bajen sus estándares, ¿verdad? Se trata de que los pobres suban sus estándares para salir de la pobreza y que ellos ganen un poquito de conciencia, ¿verdad? De que ese estándar de vida no es admisible si el planeta está... el planeta está en un horno que se llama efecto invernadero.
Y le quería preguntar, con la pandemia se pausaron por un tiempo.
Sí.
¿Y eso ayudó?
Ayudó. La pandemia vino, pero la pandemia jala su efecto económico. Ahora, la gran batalla, y este es otro tema, mire que es un tema. La economía... Uno dice una economía sana produce un progreso. Es como que hace una medición automática. Una economía sana, que funciona, produce progreso en la población. ¿Verdad? Produce bienestar. Ahora bien, hay que definir qué es bienestar y qué es progreso. Tegucigalpa es una ciudad hoy en día con un montón de puentes de desnivel. Está bien.
No hay agua.
A quien hizo la obra, pero no hay agua suficiente.
Imagina.
No tiene represas. No hay áreas verdes. No hay suficientes teatros.
No hay árboles, por eso está tan caliente.
No hay árboles.
Se los han volado.
No hay parques infantiles. Solo hay un museo, el Chiminique. Una preciosidad. Un museo infantil. Una preciosidad. Entonces, ese progreso de concreto es lo que yo diría es, vaya, la gran reforma faraónica de Tegucigalpa. Pero le faltó la reforma griega. La de los que piensan que, que la ciudad debe ser, recuperar sus áreas verdes y que hay formas de hacerlo. Como que ningún arquitecto vio lo que iba a hacer de Tegucigalpa.
Nadie mientras tuvo Tegucigalpa hizo, sentido común.
Hizo, mire, con el costo de un puente en Tegucigalpa, usted construye varias escuelas de primer nivel en Tegucigalpa. Y en los últimos años, en este siglo, Tegucigalpa no tiene escuelas nuevas. El central es del siglo pasado. Obviamente hay escuelas privadas, son muy poquitas, son buenas, pero muy poquitas. Son solución, pero el problema sigue ahí. Sí. Entonces, si no hay esa conciencia de que lo verde, el amor por la naturaleza, que Dios nos regaló un escenario natural espectacular, ¿verdad? No hay en Houston, en Los Ángeles, usted vaya, mejores espacios que los que hay en Tegucigalpa. Yo la semana pasada estuve en Pulapanzac, una belleza. Me encanta ir de vez en cuando a Roatán, Puerto Cortés, una puesta del sol en Puerto Cortés, olvídese. Y no digamos ir a San Lorenzo. Si usted va hay parques naturales, también cuidados. Entonces, ese progreso decadente, traemos, si quiere, todo el mundo va a tener su carro, todo el mundo vamos a consumir, vamos a mover para arriba y para abajo, pero no tenemos un servicio de transporte público de calidad.
Colectivo.
Si usted va a Nueva York, yo voy a Nueva York y uso el metro.
Pagar, o los buses también.
O los autobuses, metro, autobuses. En Washington lo mismo, metro, autobuses. Es decir, la Ciudad de México. Es decir, el transporte público es una cosa demasiado importante para hacer el caos que tenemos en Tegucigalpa, ¿verdad? Y lo mismo ocurre en el Valle de Sula. Entonces, como que la gran reforma griega no nos llegó todavía a la cabeza.
No llegó la concientización y el sentido común. Nos esquipeamos esa parte. Pero hablando de las escuelas, creo que es un muy buen punto, ya que es crucial la educación de los profesores, de los papás a sus hijos. Yo me recuerdo cuando yo estaba chiquita que mi profesor de cívica, creo que era, nos enseñó un video del futuro que le habían mandado. Yo estaba chiquita y era gente viviendo en el desierto que no tenía agua, todos calvos, y básicamente diciendo que en el futuro no iba a haber agua, que iba a ser un gran calor, que íbamos a vivir en desiertos, que no íbamos a poder ni tener pelo porque no iba a haber agua para lavarlo. Y eso me impactó bastante, realmente. Y lo primero que hice fue ir donde mi mamá y decirle como, ¿qué estamos haciendo nosotros para mejorar esto? Y ahí fue cuando creamos Tribunito Verde, que era concientizar a los estudiantes sobre lo que es el cambio climático y el calentamiento global. Entonces, eso te lleva a enseñar la importancia que una buena educación y concientización de este tema le puede hacer a un individuo, mucho más a toda la clase, digamos, no solo un estudiante, todos.
Pero la escuela es fundamental. Pero ahí sí, volvemos a la pregunta segunda que me hizo usted, o la primera. Para nuestra escuela, ¿las actividades del cambio climático son una moda o una tendencia? Es decir, ¿se hacen porque es nice?
Sí.
¿Verdad? ¿O que me voy a juntar con mis compañeritos porque vamos a ir a la Tigre, como aquí? ¿O realmente son actividades para generarle conciencia al adolescente, al niño?
yo, mis años de experiencia me han enseñado que llenar la cabeza del niño, del adolescente, de montón de información y ponerlo a pelear contra el examen, porque el examen es un pleito, donde a ver cómo salgo 5 puntos más, un punto más que mi mejor amiga o que mi novio o que mi novia, entonces es una pérdida de tiempo. Se lo dice a alguien que ha dado medio siglo clases. Uh-huh. El examen es un escenario de aprendizaje. Y si nosotros, el cambio climático, le ponemos como obligación al niño, al adolescente, a tener que hacer algo, termina repudiándolo. Usted tiene que ponerle como que el niño, fíjese bien, entienda que un paseo a la Tigra es irrepetible. Que un paseo a Valle de Ángeles, un caminar, ¿verdad?, en un sendero, es una aventura. Y yo le puedo decir que no choca con la tecnología. Yo lo hago en la educación. Se van los alumnos de Semana Santa. Y usted puede decirle, bueno, una clase de biología, ¿verdad? Muy bien, por Twitter. La tarea es, un ave del lugar donde vas, la vas a mandar en un tweet. Y en el hilo vas a poner qué ave es, la región donde, para que averigüen en qué región estás. ¿Verdad? Si sacas un pez o algo, y entonces tus compañeros van a tener la obligación de decir dónde estás. Eso lo vi en Estados Unidos. Fíjese que alguien, una muchacha puso un pájaro precioso, ¿verdad? Y no pegaban. Y un compañero ya dijo, estás en Belice. Estás en la montaña tal. Solo haya visto ese tipo de aves.
¿Qué poblaciones o comunidades están más a riesgo de cambio climático? Ya medio mencionó las zonas, acá en Honduras, dentro del país.
El país, todo el país.
Ah, sí.
Porque le voy a decir que hay poemas preciosos dedicados al río Choluteca. Juan Ramón Molina, nuestro poeta insigne, tiene uno. Pero usted va a ver el río Choluteca y solo crece cuando hay huracanes. Es decir, se están secando las fuentes porque los bosques están siendo dañados y entonces las vertientes naturales están siendo dañadas porque no hay mantenimiento para que se limpie la zona donde fluye el agua del río y entonces hay un deterioro muy grande. Entonces, eso hace que si el agua es un riesgo, la salud humana es un riesgo, por un lado. Por otro lado, en un país como Estados Unidos, la gente tiene el hábito de, en invierno, calentar las habitaciones a 70 grados, uh-huh, exagerado. Y en verano, enfriarlas, ¿verdad? Como que fuera el polo norte. Eso es lo que llaman placentero. Uh-huh. Entonces, eso tiene un costo muy alto para el planeta.
Claro.
Fíjese que cuando yo estaba en la ciudad de Austin estudiando, me dio por revisar el consumo de energía de la ciudad. Y yo sabía en aquel entonces el consumo de energía de Honduras, que estaba, ¿cuánto consumía? Solo la ciudad de Austin andaba consumiendo en ese entonces, en verano, más energía que casi todo Centroamérica. Una ciudad. Si usted se va a una ciudad que tiene un invierno fuerte, como la ciudad de Colorado, de Boulder, la de Denver, digamos, y hace ese cálculo, va a ser lo mismo. Enfriar esa ciudad en verano y calentarla en invierno es más caro que sostener la demanda energética de un país en Centroamérica.
Dios cuál.
Una ciudad. Entonces, para nosotros, toda Centroamérica va a tener peligro de cambio climático. Va a ser difícil, las sequías van a ser muy grandes, las inundaciones van a ser, los huracanes muy violentos. No está fácil. Tenemos que enderezar esto a como de lugar.
Mi próxima pregunta era cómo esto iba a afectar a la población hondureña, pero creo que ya la contestó, que nos afecta a todos, literal. Pero, ¿qué acciones está tomando Honduras sobre estos temas? ¿Usted cree que...?
fíjese que en Honduras el mundo académico tiene sus cosas buenas, 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 buenas. El problema que yo miro en el país, ¿verdad?, es que el debate político se da alrededor del insulto del opositor.
Sí.
Y como que no hay problema de cambio climático, como que no hay problema de que ha habido una cuarta revolución industrial, que hay tecnología de información que está cambiando el mundo. Nosotros estamos agarrados, ¿verdad? El que llegó al poder hay que apedrearlo, ¿verdad? Sí. Hasta que lo bajamos, y hay que esperar el cambio climático, que en su momento le va a llegar. Hay que esperar el agua potable, que en su momento le va a llegar. Entonces, casi como que nos preparamos para que fracase el que va a gobernar, sea de cualquier tendencia. Entonces, en el mundo académico hay esfuerzos, sí, muy buenos. El Zamorano, la Universidad Nacional, tiene el Instituto de Ciencias de la Tierra, la Universidad Pedagógica tiene su cátedra de la Tierra, las privadas tienen sus iniciativas, pero para que esto tenga impacto es en la escuela primaria y la escuela media donde se tiene que dar el golpe definitivo. Y eso en una reforma curricular debe ser central. Aprendamos sobre cualquier cosa después. Primero aprendamos sobre la Tierra, sobre cómo enderezar el planeta, ¿verdad? Y luego, para aquellos que tienen la cabeza todavía puesta en que, ¿verdad? ¿Se acuerda de la película de Titanic? Cuando dicen que el barco se va a hundir. Uh-huh. La mitad de la gente se va a hundir en ese barco. Uh-huh. Y el malo contesta, se va a salvar the better half. La mejor mitad. Aquí en Honduras todavía hay gente que cree que forman parte de la mejor mitad. El cambio climático, no hay mejor mitad. ¿Verdad?
No prefiera a nadie. No. A todos
nos es como esta pandemia. Se han muerto ricos y pobres. Con el cambio climático también. No hay better half. No hay mejor mitad. ¿Verdad?
¿Y cuánto tiempo nos queda para lidiar con esta crisis?
Fíjese que estoy preocupado porque a raíz de que usted me invitara al programa, me puse a ver nuevamente la identificación de la huella en el clima. Y esto está imparable, usted.
Es un punto irreversible, casi.
Casi estamos en una situación de no retorno. Es vital para los próximos, para el 2050, un niño que nazca ahorita, ya el país es difícil, pero va a ser extremadamente difícil. Y si nosotros seguimos en la vorágine política sin darnos cuenta que hay un problema del cambio climático, si los medios de comunicación no hacen un esfuerzo mayor para imponer en la agenda el tema del cambio climático, nos queda muy poco tiempo. Pero el problema también es que esto, el cambio climático no conoce fronteras, fíjate. Va a haber de hielo en los polos, particularmente en el polo sur, ¿verdad? Pero va a inundar el planeta entero. Las principales ciudades industriales de China, que están a la orilla del mar de China, y de la India, van a ser golpeadas fuertemente. Está hablando de millones de personas. Nosotros vamos a ser golpeados fuertemente. Entonces, nos queda muy poco tiempo. De tal manera que no hay que perder un tan solo día. Yo no soy un, ¿cómo le diría yo? No estoy vendiendo aquí una imagen apocalíptica, pero estoy viendo la realidad.
Exacto. Y pues, ¿qué soluciones hay para estos problemas? ¿Qué se puede hacer uno como individuo, como país, globalmente? Lo que dice Yuval Noah Harari es que para que lidiar con este tema tenemos que venir todos los humanos juntos y trabajar en esto.
Pero ya hemos hecho los humanos cosas así.
¿Fíjate? Un esfuerzo global.
Los humanos somos de quizás el único animal que puede estar aquí, puede coexistir 100 personas juntas. Un estadio con 50,000, ¿verdad? Los animales no pueden eso. Es decir, el efecto colectivo nuestro para producir algo, lo han estudiado en las ciencias de la complejidad, es espectacular, ¿verdad? La fuerza de los humanos juntos, espectacular. Se necesita que todos en el planeta, ¿verdad?, nos demos cuenta de eso. Y la principal resistencia, fíjese bien, lamentablemente viene de los que más han estudiado, que son de la clase media para arriba.
Los más educados.
Los más educados y los que más plata tienen son los que más se oponen a esto.
Porque les afecta en la economía o a sus propios negocios.
Sí.
De eso trata aquella película Don't Look Up.
¿Sí?
De que en vez de salir y a solucionar esto, que van a extraer minerales y lo que sea del meteoro,
sí,
y se los termina volando. Por, sí, pensar en la economía en vez de la vida,
correcto,
todos mueren.
Y es interesante, mire que al final, ¿qué es un dólar sino un pedazo de papel?
Correcto. Nosotros le damos el valor a esas, exacto, cosas. Viene a nuestra imaginación.
Correcto.
Esta pregunta no la tenía anotada, pero sí, para mí es una cosa de suma importancia. Yo amo la naturaleza, amo a los animales, y el daño que le hemos causado a un montón de especies, los humanos, como cuántas especies han ido extintas gracias a nosotros.
Bueno, hay documento, está documentado, por ejemplo, que cuando el hombre que sale de África coloniza Europa, cuando migra hacia Australia, por ejemplo, Australia tiene una fuente inagotable de belleza natural de animales y plantas. La sola llegada del hombre es peor que cualquier meteorito. Uy, se volaron a Australia. Y lo mismo ha ocurrido en el continente americano y está ocurriendo. Es decir, la cantidad de especies que están vivas es insignificante con la que existían hace, póngale, 50 millones de años.
Y las especies que están son las que benefician económicamente, las vacas, los chanchos, o sea...
Hace un millón de años, por ejemplo, la cantidad de especies que había comparadas con la que hay ahora, la cantidad que hay ahorita es insignificante. Hay un biólogo que me encanta, ya murió el año pasado, Wilson, un anciano de Harvard. Cuando era joven, estudió mucho a las hormigas. Wilson sacó un libro sobre eso, fíjate. Una cosa impresionante, la cantidad de especies que está desapareciendo, ¿verdad? Y la calidad de vida de los animales también la estamos afectando mucho. La explotación de animales es descomunal. Imagínense que es un deporte de gente con recursos irse a África a cazar animales, a matar leones, a matar elefantes. No,
por falta de inteligencia realmente.
Sí. Fíjese que, siguiendo esa pregunta que me hacía para mientras nos ubicamos de vuelta, en conclusión, ningún proceso natural, la Tierra por sí, puede liberar tanto carbono fósil a la atmósfera tan rápido como lo hacemos ahora los humanos a través de sacar la Tierra y quemar combustibles fósiles. Nosotros, con los automóviles, con las empresas, con las industrias, le ganamos a la Tierra. Imagínense. La influencia humana ha calentado el clima a un ritmo sin precedentes en los últimos 2000 años. Ese es el cambio climático que nos preocupa.
Sí, el episodio pasado lo terminé con una frase de que si vinieran alienígenas a la Tierra y uno les explicaría que peleamos en guerras para sacar aceite para nuestros carros, ¿qué dirían?
Sí.
¿Qué? Pero fuera de eso ya me acordé, es de que nosotros vamos a ser los propios causantes de nuestra extinción.
Sí.
Y que al final del día el humano es un animal. Y todo, sí, tiene su fin. Entonces puede que nosotros adelantamos eso.
Somos el arquitecto de nuestro propio destino, dice un poema de Amado Nervo, poeta mexicano.
Pero bueno, espero que esta conversación les haya generado conciencia de la situación en la que se encuentra el planeta y empiece un diálogo entre todos para ver qué podemos hacer cada uno para mejorar las condiciones en las que nos encontramos. Muchísimas gracias, doctora Uceda, por acompañarme hoy y contestar todas mis preguntas sobre el calentamiento global y el cambio climático. Gracias por compartir en este espacio su conocimiento de estos temas. Se lo agradezco de todo corazón, ya que este tema es lo más crucial para mí. Y esperaría que para todos sea igual, ya que cualquier otro problema queda atrás si el planeta y nuestra especie muere.
Muchísimas gracias por la invitación. Estaba viendo el mapa del impacto de cambio climático que hay, de los humanos, el impacto de los humanos, en Centroamérica, en todo Centroamérica, la zona virgen es la mosquitia.
Ah.
Yo le diría en este último minuto, hagamos algo. Conservemos la mosquitia tal como es, no la llenemos de tecnología, de ideas de explotación de sus recursos de manera exagerada. La mosquitia es un tesoro que tenemos que cuidar.
De acuerdo. En algún punto va a ser el pulmón de muchos.
La parte negra de ese mapa, mire, muestra la parte virgen de Centroamérica.
Wow.
La mosquitia.
La mosquitia. Hay que preservarla.
Muchas gracias por la invitación.
A usted. Si les gustó el tema de hoy, los invito a ver la película Don't Look Up, cual trata de dos astrónomos de bajo nivel que deben realizar una gira mediática gigante para advertir a la humanidad de un cometa que se aproxima y destruirá el planeta Tierra. Al igual que me gustaría recomendarles la serie Our Planet Netflix, un ambicioso proyecto de 4 años de David Attenborough, el cual destaca una vez más la gravedad del futuro de nuestro planeta y la vida silvestre que lo habita. Desde la vida salvaje del Ártico hasta los arrecifes de coral, se garantiza que nuestro planeta tendrá un efecto duradero en su actitud hacia el cambio climático. Además, me gustaría recomendarles el libro The Uninhabitable Earth de David Wallace Wells, Life After Warming. ¿Necesitas ponerte al día sobre nuestra emergencia climática? La Tierra Inhabitable puede ser el libro para vos. En más de 200 páginas, el columnista y editor David Wallace Wells desentraña hábilmente el pasado, el presente y el futuro de la vida en la época del calentamiento global antropogénico. Sorprendentemente, la prosa de Wallace Wells logra transmitir no solo la urgencia y la ansiedad de nuestra crisis ambiental, sino también la oportunidad que aún tenemos de aprovechar las soluciones que tenemos frente a nosotros y cambiar las cosas. Finalmente, les recomiendo la canción de Childish Gambino, Feels Like Summer, la cual sugiero que pongan atención para entender la verdadera temática de la canción. Y el doctor Oceda les quería recomendar una canción igualmente.
Yo creo que esa canción es muy linda, la que usted menciona. En Honduras tuvimos un gran músico, Guillermo Anderson, que tiene canciones preciosas acerca de la naturaleza hondureña. Hablando de la mosquitia, creo que hay una canción que se llama Misquita Linda, que hay que rescatarla. Y hay un par de canciones sobre el tema del Mar Caribe, ¿verdad? Y sobre el tema también de la flora y fauna de Honduras. Guillermo Anderson, los hondureños tenemos la obligación de no dejar que pase al olvido su música.
Es verdad. Gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio de hoy. Soy su presentadora, Sophie Quinn, desde La Tribuna, y nos vemos pronto.